Las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza El Enfoque, un programa que cada día arranca a esta hora y que cada día termina a las 12 de la noche, hoy también. Pero con una pausa, la que nos obliga a hacer el fútbol, la que nos obliga a hacer la selección española que juega la semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA con Italia en San Siro. Tres meses después de perder contra los italianos en la Eurocopa, los de Luis Enrique buscan una plaza en la final de este torneo que tiene apenas 2 años de vida. A partir de las 8:30, José Vicente Delfa y todo el equipo del Partido de la Onda se lo van a contar en directo, pero hasta entonces nosotros les contamos noticias. Noticias de la crónica de la actualidad, como la del precio de la luz, que es una noticia que ya les hemos contado demasiadas veces en las últimas semanas. Mañana vuelve a batir récord. Atrás quedaron esos sustos que nos llevábamos cuando el precio medio del megavatio hora pasaba de los 100 euros. Ahora ya no estamos tan miedosos ni temerosos. Estamos acostumbrados a que pase de 200, como ha sucedido hoy y como va a ocurrir mañana jueves. Pedro Sánchez ha pedido a Europa ayuda y dice que igual que se compraron vacunas a nivel continental, se deberían comprar gas a nivel también continental. El gas es uno de los factores que influyeron e influyen en ese precio de la electricidad y el precio del gas está por las nubes. Hablaremos de ello y, cómo no, de la ley de vivienda que ayer anunció el gobierno a propuesta de Podemos. ¿A propuesta o a exigencias? Porque era una de las que pusieron los morados encima de la mesa para acordar un proyecto de presupuestos que mañana se aprueba en el Consejo de Ministros. Ya saben ustedes, entre las medidas de esa ley están ayudas al alquiler para jóvenes y más impuestos para los grandes tenedores de viviendas o aquellos que las tengan vacías, además de la regulación del precio en las zonas tensionadas. Pero claro, muchos de esos impuestos son autonómicos o municipales y quien decide en última instancia qué zona está tensionada es la comunidad autónoma. ¿Y saben qué dice esta comunidad, que es Madrid? Que nada de nada, ni más IBI, ni más impuestos, ni zonas tensionadas. No van a acatar esa ley porque creen que es inconstitucional. Tal es así que la van a recurrir ante la justicia. Todo esto y mucho más en un momento, pero antes, como cada día, el tráfico. ¿Cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance en la circunvalación M40 en la zona de túneles del Pardo en sentido 6. Además, precaución porque van a encontrar muy densos otros tramos de la M40, especialmente en Hortaleza sentido 2, Coslada en dirección a 3, Vallecas en sentido 2 y también la zona de Valdemarín en ambos sentidos. En cuanto a las retenciones de entrada, a esta hora destacamos el acceso por la A1 en las Tablas y la carretera de Colmenar, la M607 en la zona de la Universidad. De salida, más complicaciones en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en Aravaca y también en Majadahonda. Precaución hasta ahora.
Precaución pues hasta ahora, como nos dice Patricia. Ahora noticias con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como les decía Félix Madero, la luz sigue su escalada imparable y ya cuesta atreverse a pronosticar un techo para su precio, porque nos echábamos las manos a la cabeza en el mes de agosto al ver que pasaba la barrera de los 100 euros el megavatio hora de precio medio. Y sin darnos cuenta, casi sin querer, estamos ya en más de 200 euros. Mañana, nuevo récord. La situación se vuelve ya insostenible prácticamente. Tal es así que se ha llevado el tema hasta Europa. Pedro Sánchez, junto con otros líderes comunitarios, piden que se actúe y piden que se actúe ya. Piden que se compre gas cuyo precio es uno de los factores que están disparando el precio de la electricidad. Noelia Ontoria.
La luz sube y el gobierno también eleva su preocupación. Plantea a Bruselas que gestione una compra conjunta de gas para mejorar el precio de compra de las eléctricas españolas. Pedro Sánchez lo compara con el acuerdo europeo para obtener vacunas.
Que juntos tenemos mayor capacidad de negociación, por ejemplo, con las grandes farmacéuticas y, por qué no, también con los grandes productores de gas natural.
El Ejecutivo plantea además revisar el sistema de fijación de precios para no penalizar a las renovables y frenar la especulación, e insta a actuar sin demora. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Me parece que sería una enorme pena y resolvería muy poco que la Comisión viniera con una propuesta de mínimos.
La prisa del Gobierno es directamente proporcional a la velocidad con la que se superan cada día en España los precios máximos de la energía. Hoy una media de 228 euros, que mañana sumará 60 más, pasando de los 300 euros por kilovatio hora en muchas franjas del día.
Pues Bruselas recoge el guante y se abre a esa posibilidad. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, ha avanzado esta tarde que el Ejecutivo comunitario prevé presentar una propuesta de reforma del mercado de gas europeo que va a incluir medidas sobre almacenamiento y seguridad del suministro antes de que acabe este año. Lo ha dicho en el Pleno del Parlamento Europeo, que acaba de discutir sobre este asunto y donde todos los partidos políticos han coincidido en señalar que hace falta rapidez de acción y unidad ante la escalada de precios. La presidenta de los socialistas, Irache García, apunta a las medidas.
Necesitamos soluciones a corto plazo, porque se acerca el invierno y un cúmulo de circunstancias hace previsible que los precios no bajen por sí solos. Tal y como está el mercado, se producen abusos y un desajuste entre la oferta y la demanda.
La comisaria europea ha confirmado que el Ejecutivo comunitario está al tanto de las ideas diferentes que han propuesto algunos países europeos y ha mencionado específicamente la propuesta española de compra conjunta de reservas de gas de emergencia.
A todo esto, y hablando de luz, un año llevan sin ella en la Cañada Real decenas de familias. Se les cortó el suministro eléctrico por las plantaciones de marihuana ilegales que había y que se nutrían de empalmes de luz, también ilegales, por cierto. Un año llevan a oscuras y además tiene pinta de que así va a seguir la cosa. Paloma Nolasco.
La luz no volverá al sector 6, sí los realojos y la propuesta de la delegada del Gobierno, Mercedes González, de solucionar el problema en 3 años con la aportación de las administraciones implicadas.
Con un cálculo de 200 millones, poniendo todas las administraciones, comprometiéndonos todos, somos capaces de solucionar a medio plazo el problema de la cañada.
Paloma Martín, consejera de Vivienda, saluda la implicación inicial del Gobierno con 5 millones del Ministerio de Derechos Sociales y anuncia los próximos pasos.
Estamos próximos a firmar un nuevo convenio también con el Ayuntamiento de Madrid para el realojo de un mínimo de 160 familias y estamos terminando de cerrar con Rivas otro acuerdo también para que se impliquen en nuevos realojos.
Aún así, demanda un plan presupuestario anual para cumplir con los compromisos de 2017 y transformar la zona en un espacio verde.
Y todo esto un día después de anunciarse la ley de vivienda que el Gobierno quiere sacar adelante, piedra de toque para firmar los presupuestos entre los socios de coalición, entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Ley de vivienda que sigue levantando polémica, sobre todo aquí en Madrid, donde aseguran Ayuntamiento y Comunidad no se va a aplicar. Enrique López.
Rechazo frontal de Madrid a la futura ley de vivienda. El Gobierno regional anuncia que, de salir adelante, la comunidad presentará un recurso de inconstitucionalidad al entender que invade sus competencias. Paloma Martínez, consejera de Vivienda.
Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada.
Misma oposición en el Ayuntamiento de la capital. Su portavoz, Inmaculada Sanz.
Madrid, nos vamos a resistir con uñas y dientes a que eso se produzca. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para no aplicar ningún tipo de recargo en ese ámbito.
Según la ley, corresponderá a los ayuntamientos incrementar un 150% el IBI a los propietarios de viviendas vacías.
El Partido Popular, lo escuchaban, ya ha anunciado recurso ante el Constitucional. El Gobierno, mientras tanto, les pide que se lo piensen dos veces, que lean primero la norma, la estudien, pase el trámite parlamentario y luego ya actúen. Flor Carazo.
De intervencionismo suicida ha calificado Pablo Casado la ley de vivienda. El líder del PP ha anunciado en Telecinco que llevará la norma al Constitucional.
No se va a aplicar ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional.
El presidente del Gobierno ha criticado que los populares se opongan a un texto que dice todavía no han leído. Pedro Sánchez ha ofrecido convertir la ley en un pacto de Estado.
Me gustaría que se lo pensaran dos veces aquellos que ya han anunciado el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero si no conocen el texto, demos una oportunidad al acuerdo, a un acuerdo de Estado que creo que merecen los españoles en torno a la vivienda.
Sánchez ha defendido que la ley respetará la propiedad privada.
Y a todo esto, el debate, claro, está en la calle. Hay voces a favor y también voces en contra. ¿Qué te han dicho los madrileños, Fran Serrato?
La polémica ha llegado hasta la calle y aquí división de opiniones.
Creo que limitará la oferta y hará pues subir los precios. Será contraproducente.
Eso se llama comunismo duro y puro. Va a perjudicar a todo el mundo, porque eso que dicen que a los grandes tenedores, esto es un principio de hacer una requisa de todas las casas.
Me parece estupendamente, pues porque me parece que es una ley muy justa para la gente que no tiene poder adquisitivo.
Los más entusiasmados son los jóvenes. La reforma incluye una bonificación para facilitar que puedan independizarse.
Son 250 euros que nos pueden venir muy bien, ¿sabes?
Pero hay quien pide dar un paso más.
Tienen que hacer un paquete de medidas completo, con temas laborales también, porque si no, no solucionan nada. 2 años me dan la ayuda y si mi contrato es 3 meses, ¿qué hago?
Los expertos como Miguel Nieto, de Redpiso, abogan por la autorregulación del mercado y aunque la reforma esté pensada para grandes tenedores, advierten.
Al final, al que más le afecta es al que es un pequeño tenedor de inmuebles, porque por rentabilidad al gran tenedor le sigue valiendo por volumen.
Entiende que muchos propietarios podrían incluso retirar su vivienda del mercado a pesar del recargo.
Todavía sobre el gobierno y en clave de tribunales, sepan que el Constitucional desestima el recurso interpuesto por el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez lideraba el partido, pero en calidad de secretario general y antes de llegar al Palacio de la Moncloa, antes de ser presidente del gobierno. El recurso versaba sobre la prisión permanente revisable que había aprobado el Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy. 6 años después de este recurso, el tribunal avala la norma, Lupe Ortiz.
Sí, es una medida legal que se ajusta a la Constitución. No se trata de una cadena perpetua, algo que evita su carácter de revisable. El plazo para hacerlo, tras 25 años de cumplimiento, ha sido uno de los puntos más polémicos en el intenso debate entre los magistrados del Tribunal de Garantías. Finalmente, la sentencia ha salido adelante por 7 votos a favor y 4 en contra. Se avala introduciendo la necesidad de medidas que aclaren algunos extremos. Por ejemplo, cuando un condenado, tras la revisión, quede en libertad condicional y vuelva a delinquir. La ley no especifica cuándo puede solicitar de nuevo otra revisión. Aún así, respalda el tribunal totalmente esa medida aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que los socialistas recurrieron por entender que vulneraba el principio de reinserción social que se busca en las condenas y que está recogido en la Carta Magna.
Y además, la Fiscalía del Supremo ultima el cierre de la causa contra el rey emérito don Juan Carlos. Cree el Ministerio Público que ya ha pagado lo que debía Hacienda tras abdicar la corona, Luis Mínguez.
Además de ello, la Fiscalía del Supremo sopesa pedir el archivo de las 3 investigaciones abiertas contra Juan Carlos I, bien porque el rey emérito sería inviolable cuando ocurrieron algunos de los presuntos hechos, porque los posibles delitos habrían prescrito o, en otro caso, porque no hay pruebas consistentes, sumado a que ya realizó 2 regularizaciones fiscales. Hoy el presidente Sánchez destacaba que Juan Carlos ha sido investigado como cualquier ciudadano.
Lo que ha hecho la Agencia Tributaria, lo que ha hecho la Fiscalía, es trabajar en absoluta libertad, con todos los recursos económicos y materiales que necesitaran para poder investigar hasta el último de los hechos que tuvieran que ser susceptibles de investigación.
Estaremos a lo que finalmente decida la Fiscalía, añade Sánchez, mientras desde Unidas Podemos se critica acerbamente el posible archivo de las actuaciones que supondría, ha tuiteado Pablo Echenique, firmar la impunidad absoluta del mayor ladrón de la democracia española.
Y otro anuncio de Pedro Sánchez, este en clave cultural y dirigido a los jóvenes, Jesús Clemente.
El presidente del Gobierno asegura que los 400 euros para cultura son una ayuda directa puesta ya en marcha en países como Francia e Italia. Casi 500.000 de jóvenes podrá acogerse a este bono cultural en 2022, como lo tipifica Pedro Sánchez, una ilusionante medida que supondría un coste de 200 millones de euros.
La compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música.
Otra medida que los socios de gobierno recuerdan que es suya. Unidas Podemos, en boca de Yolanda Díaz, adelantaba esta mañana la posibilidad de poner en marcha el bono.
Pero fíjense, van a ver en la negociación presupuestaria cómo hay una medida que creo que es muy relevante, por primera vez un bono cultural destinado a los jóvenes, y en estos días conocerán también las singularidades del mismo.
2 voces para un mismo anuncio que ha tenido repercusión, pero un día más, la de Unidas Podemos llega antes.
En clave sanitaria, ayer se lo contábamos, Salud Pública autorizó la tercera dosis de la vacuna para mayores de 65 años y esta se empezará a inocular a los mayores de 70 junto con la vacuna de la gripe, apenas en unas semanas. La decisión se tomó con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, que no obstante cumplirá con lo acordado. Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid no comparte la decisión, pero la acata y estudia ya cómo compaginar esta dosis de recuerdo con la vacuna contra la gripe.
Nunca se ha hecho. La vacuna de la COVID es muy reciente, como bien sabemos todos, y por tanto que se suministren ahora las dos vacunas juntas de la gripe y de la COVID, pues no se sabe qué efectos puede tener.
Desde la Asociación Española de Vacunología avalan la coadministración de vacunas. Esta opción facilitaría optimizar los recursos de la atención primaria, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, deja claro que en la decisión primarán siempre los criterios médicos.
Lógicamente aquí tienen que ser criterios sanitarios. Si el grado de inmunización es mayor, lógicamente de gripe hay que volver. Además, después del año pasado, que apenas hubo contacto con el virus, habría que priorizar gripe sobre coronavirus.
De cara a la campaña de vacunación contra la gripe, que comenzará la última semana de octubre, el Gobierno regional ha realizado una compra de 1.600.000 dosis.
Por cierto, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha presentado hoy las líneas maestras del plan de la comunidad para la atención primaria, que según dice tienen 200 millones de euros de alcance. Incluye además la contratación de 1.200 profesionales y la vuelta de la presencialidad. Eva Prat.
El plan está dotado con 200 millones de euros para ejecutar entre los años 2022 y 2023 y contempla la incorporación de 1.200 profesionales, así como la vuelta al máximo de la presencialidad, aunque se mantiene la atención telefónica allí donde sea posible con mejoras. Los sindicatos dicen que el plan se queda corto y el Gobierno regional lo niega. Escuchamos a Ana Jiménez, portavoz de atención primaria de AMITS, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No queremos que se crean que nos han engañado. El dinero que se ofrece es poco.
Estamos con la mano tendida. Hombre, yo creo que un plan de 200 millones que tenga esos cuatro ejes: recursos humanos, infraestructuras, accesibilidad, sistemas de información, yo creo que es un plan que está a la altura de las circunstancias.
El consejero espera que, pese a las críticas, se pueda llegar a un acuerdo en la próxima mesa sectorial.
Los sindicatos, por su parte, creen que la escasez de médicos seguirá acentuándose y que el dinero que prevé invertir el plan no está adecuadamente repartido. Es lo que dice Ana Jiménez de AMITS. Desde SATSE, por su parte, reconocen que es necesario reformar las infraestructuras, pero que lo verdaderamente urgente es contratar personal. Su portavoz es Ricardo Furió.
No queremos que se crean que nos han engañado metiendo una cantidad de dinero que es exclusivamente para infraestructuras y además que se tenían que haber puesto en marcha ya hace años. El dinero que se ofrece es poco.
Hay que modernizar y adecuar las infraestructuras de los centros de salud, pero es mucho más necesaria la contratación de profesionales en número suficiente para atender la creciente demanda de consultas por parte de la población. Sería necesario contar con más de 3.000 profesionales nuevos de todas las categorías frente a los solo 1.200 que anuncia la consejería. Por tanto, o se incrementa el gasto en atención primaria o no seremos capaces de sacarla del agujero en el que se está metiendo.
Todavía en clave sanitaria, el Gregorio Marañón, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, da un toque de atención sobre la salud mental entre los más jóvenes y todo deriva de la pandemia. Rafa Cerro.
Un toque muy sonoro porque es sobre ideación suicida. Cada vez ingresan más menores en el Marañón con intentos o ideas de suicidio. Esas son las dos posibilidades de la ideación. María Dolores Picouto, psiquiatra de ingreso de adolescentes del Gregorio Marañón.
Hemos visto un repunte en trastornos graves de salud mental en niños y adolescentes. Sobre todo, cuadros depresivos, intentos de suicidio y conductas autolesivas en general, y también trastornos de la conducta alimentaria.
El adolescente, en plena etapa de planteamientos de futuro, tiende a pensar que lo que observa es irreversible y lo que observa es pandemia. Y ese pensamiento terrible es clave. Celso Arango, director del Instituto.
Eso ha supuesto una enorme cicatriz, ¿no?, en esta población preadolescente y adolescente, que ha hecho que irrumpan muchos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, con la frustración, con la desesperanza, con el no ver futuro, con el tener esa sensación de que yo no soy capaz de decidir mi futuro.
Instituto de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Julio González es enfermero, pero especialista en salud mental. Se ocupa de atender a toda la familia del enfermo y también a desdramatizar.
Que se permitan poder hablar de lo que les está sucediendo. Es decir, le damos un espacio de seguridad. Desechamos todo el estigma, todos los prejuicios que tienen con respecto a la salud mental y le damos un ambiente de confort para poder ellos expresar lo que están sintiendo en ese momento.
Suicidio, cuidado. Segunda causa, Javier. Segunda causa de muerte en población infantil y juvenil.
Tremendo. Y por cierto, hoy teníamos consejo de gobierno en la comunidad. Se ha hablado, ya lo han escuchado, de la ley de vivienda, de los planes de vacunación, de esa tercera dosis. Pero también se ha aprobado el decreto que desarrolla la ley estatal de eutanasia, como nos cuenta hasta ahora Begoña Alarcón.
El decreto que regulará la eutanasia en Madrid impulsa, entre otras cosas, una comisión de vigilancia y un registro único de profesionales sanitarios que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Enrique Osorio, portavoz.
Ese registro va a ser único para toda la comunidad, tiene naturaleza administrativa y no tiene acceso público. En él se podrán inscribir los profesionales sanitarios que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
El texto se publicará mañana en el BOCAM y entrará en vigor el viernes. El Gobierno también está trabajando en un decreto para reconocer a las víctimas del terrorismo con distinciones honoríficas como la Gran Cruz, la Medalla y la Placa.
Y en la Asamblea de Madrid, en la Cámara de Vallecas, ha estado Toni Cantó, que ha hablado de sus planes para la tan controvertida Oficina del Español. Ha hablado de la colonización de América, entre otros asuntos, y ha defendido la institución que a partir de ahora va a liderar Pepe Frutos.
Toni Cantó ha aclarado que la principal función de la Oficina del Español es el turismo educativo. Le escuchamos y la respuesta de Alicia Torija de Más Madrid.
El 80-90% de nuestro trabajo no es la defensa del español, es atraer estudiantes de español a la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, generar riqueza y empleo.
No tienen claro cuál es el objetivo. Su objetivo es proyectar un turismo idiomático que en ningún momento nos han explicado lo que es.
También ha polemizado sobre la visión de la colonización. Toni Cantó, Manuela Villa, PSOE.
Consiguieron liberar a tantísimos miles de personas de aquel continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal.
En muchos otros países estos debates están mucho más avanzados y creo que puede traernos problemas.
Y Vox, de acuerdo en que la Oficina del Español luche contra la leyenda negra.
Más asuntos. El barrio del Pilar de Madrid se prepara para las no fiestas, esperemos que no fiestas, de este fin de semana. El ayuntamiento tiene los ojos puestos en el barrio porque quieren evitar situaciones como las que hemos visto en anteriores fines de semana en otras zonas de Madrid, con botellones, destrozos y violencia entre los asistentes. Mar García.
100 agentes extras solo para Fuencarral el Pardo para controlar unas fiestas del Pilar que llegan con este primer puente sin aforos. Veremos el Parque de la Vaguada vallado y control sobre objetos peligrosos. Inmaculada Sam, delegada de Seguridad.
Se va a controlar el aforo, se van a utilizar los guantes detectores de metales anticorte.
Además, se mantienen los 200 policías municipales para prevenir el botellón y los agentes tutores se incorporan al dispositivo. Llevarán el expediente de los menores en coma etílico a fiscalía y llamarán a sus padres en el momento.
Es una llamada, una puesta en conocimiento de las propias familias en el momento en el que se están produciendo esas situaciones.
Aunque los responsables policiales insisten, no todos los que se pasan en los macrobotellones son menores y hay incremento de agresividad y violencia.
Y el ayuntamiento ha reconstruido el muro que separa los viveros municipales de la Casa de Campo junto al Paseo de Piñonero. Era un elemento histórico que estaba muy deteriorado y que necesitaba una restauración profunda. Julio César Cobos.
Cerca de 700 metros se han reconstruido de este muro con tres puertas de madera históricas acabadas en forja artística. Se trata de recuperar una tapia que se construyó en el siglo XVIII reinando Felipe II. Se han empleado materiales originales, ladrillos, piedra de Siles y tejadillos. Todo estaba muy deteriorado, según Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Estaba muy deteriorado como consecuencia del paso del tiempo, de la lluvia y del propio vandalismo que se había producido. Se ha hecho una reconstrucción con los mismos materiales con los que se construyó en la época, con el ladrillo y el piedra de sílex.
Cerca de 600.000 euros ha sido el presupuesto de este nuevo muro, una obra ejecutada en 9 meses. El interior de los viveros también ha tenido un nuevo acondicionamiento con desbroce del terreno y la tala de más de 50 árboles.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este miércoles 6 de octubre en el enfoque de Onda Madrid. En un momento llega Rodrigo de Pablo con toda la actualidad del deporte y la previa de ese Italia-España desde San Siro en Milán, pero antes la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Desde mañana en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando podemos ver La España Romántica, una muestra que reúne 140 piezas de los artistas Debbie Roberts y Genaro Pérez Villamil, pinturas, acuarelas, dibujos, litografías y documentos. En la casa encendida, el continuo sonoro que nunca se acaba. Una exposición basada en una investigación sobre el tecno como ente social y cultural. En la Filmoteca proyectan mañana a las 6:30 de la tarde una digitalización de la película que hizo Valerio Salas por el desierto del Sáhara en 1930, documentando una competición automovilística a la vez que filmaba el mundo que le rodeaba. En la Sala Berlanga, al igual que en la Cineteca, se celebra el 30º Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores. Además, en la Cineteca, a partir de las 8 de la tarde de mañana, el segundo programa de los comienzos de la Nouvelle Vague, con cortos de Alain Resnais, Maurice Pialat, Agnès Varda y Chris Marker. En el Teatro de la Comedia se estrena Fuente Ovejuna, El coraje de las mujeres, una adaptación costamarfileña de la obra de Lope de Vega. En el Teatro Quique San Francisco hasta el 7 de noviembre, Voltaire. Juan Mayorga y Ernesto Caballero traen una pieza dramática sobre la tolerancia basada en el filósofo galo. Escuchamos a los dos.
Voltaire es un proyecto de teatro urgente que tiene en su centro el conflicto entre la tolerancia y lo intolerable.
Son relatos que provocan que pensemos sobre lo que pensamos.
En el Teatro de la Abadía, Makers, una pieza cómica que indaga en el amor, la luz y el tiempo. Óscar Gómez Mata la dirige e interpreta junto con Juan Loriente.
Porque Makers es la revolución poética del sentimiento más consumista y egoísta que vivimos. Makers es la provocación a la reflexión.
En el nuevo Apolo, desde mañana, está el Mago Pop con su nuevo espectáculo. En el Teatro Circo Price, dentro del Festival Circo Red Market, se representa Bolov, un espectáculo de circo contemporáneo desarrollado por la compañía barcelonesa Collective, basado en la obra Aves de Aristófanes. Y en Conde Duque, también mañana, Sin Miedo, un espectáculo de circo por la compañía Mentomano, que reflexiona sobre el miedo y cómo superarlo. En los teatros del canal, Entre Hilos y Huesos, el director y bailador Daniel Doña estrena un espectáculo de flamenco contemporáneo sobre la libertad, la lucha y la memoria. Magnus Carlson es un sueco con sabor latino, amante del Northern Soul, que se une al argentino Kevin Finger. Que se lo pasen bien.
Här och nu.